8 de la mañana, 14 minutos. Ahora José Ramón Valente, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, José Ramón. Muy buenos días, bien, ¿y ustedes cómo están?
De lo más
buenos
bien.
Buenos días, José Ramón.
Muy bien,
pues. Oye, José Ramón, se produce, hay una situación que rara vez se da, en que se juntan, bueno, mi mamá decía el hambre con las ganas de comer. En este caso, probablemente, para hacerlo más simple, la oferta y la demanda. Aquí hay quienes están demandando por mayores recursos del Estado, mucha gente, todos probablemente, hasta nosotros, y lo curioso es que hay una gran cantidad de gente que está dispuesto a ofrecer esos recursos del Estado. Y esa cantidad de gente hoy día es relevante, están muy localizados en el mundo parlamentario, en el mundo político, en quienes sacan cuentas respecto a los efectos políticos electorales de esa situación. Pero objetivamente hoy día lo que tenemos es que cual más, cual menos, una parte importante, o toda la clase política chilena, y entiendo que una parte importante del gobierno, está dispuesta a entregar esta que se ha denominado ayudas de emergencia, otras hablan de renta básica universal, lo que lo hace más permanente, que más allá de los montos, todas implican un nivel de gasto absolutamente fuera de lo programado, fuera de lo presupuestario, etcétera. ¿Qué efectos tiene una situación como esa que parece ser un poco evitable? Pueden ser 380 o 490, pero finalmente estamos hablando de que finalmente va a haber un gasto muy importante.
Sí, mira, la mayor parte de la gente con quien uno se topa se pregunta y dice, oye, ¿se puede o no se puede financiar? ¿Se puede gastar? ¿Hay esta plata? Y si la hay, entonces, bueno, démosla. Esa es un poquito la... Pero la pregunta es si se puede estar como siempre recurrente, ¿no es cierto? Está la plata ahí. Y es interesante la pregunta porque es como que tú, ¿no es cierto?, vas en un auto a una velocidad más o menos elevada ya porque tienes que llegar y alguien te pregunta, tu copiloto te dice, oye, ¿y podemos meterle un poquito más de charla? O sea, vamos a 120, ¿podemos ir a 160? Y tú miras tu auto, no es una citroneta. Puede ser un Hyundai, puede ser un Kia, puede ser un Suzuki, puede, no sé cuáles son los auspiciadores de ustedes, digamos. Y puede ser
Mazda. Pero los Mazda andan muy rápido y son muy buenos, así que saquemos.
Llegan a 230, fácil.
No, pero además son más seguros.
Tú dices, sí se puede, le puedo meter charla. Pero te hago esa comparación porque en el Chile de hace 30, 40 años atrás, que era un Chile de citronetas, digamos, o en el Latinoamérica de hoy, la respuesta es no se puede, no están los recursos. Y entonces se zanja muy rápido la discusión, porque, ¿no es cierto?, nuestros vecinos simplemente no pueden. Y vimos lo que pasó en Colombia, no tenían los recursos, dijeron, bueno, hagamos una reforma tributaria y se le incendió el país. Vienen, ¿no es cierto?, Argentina, Perú, etcétera. Los países no pueden, no tienen esa plata. ¿Por qué Chile las tiene? Bueno, porque pasó de una citroneta a un Mazda. ¿Ah? Y hoy día sí puede, el Mazda le puedes meter charla y puede andar más, y por lo tanto, si tú me dices, planteo, como planteó ayer la oposición, la posibilidad de que se gasten 15 mil millones de dólares más en un periodo acotado de 4 o 5 meses, y dice, ¿está la capacidad de endeudamiento para hacerlo? Está la capacidad de endeudamiento para hacerlo. Ahora, ¿es responsable hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos que se corren por hacerlo? ¿A quién le estamos, no siento, pasando la cuenta de hacer eso? Esas son las preguntas realmente que surgen en el Chile de hoy. Que no son las mismas preguntas que habrían surgido en el Chile de antes, tampoco son las mismas preguntas, que no tienen ni cómo llegar a esa segunda, tercera y cuarta pregunta en el resto de los países latinoamericanos, porque la respuesta rápida es no se puede. Aquí se puede y por lo tanto nos hacemos la pregunta. Y ahí vamos un poco.
Ahora, si esto eventualmente, perdona José Ramón, si esto fuera un gasto puntual, no un gasto permanente, ¿sí tendría sentido endeudarse con las condiciones que existen hoy?
Depende, Consuelo, porque de nuevo tú dices, mira, ya yo te decía, íbamos a 120. Solo en el año 2021 tú has entregado recursos adicionales de emergencia especiales para esto durante el primer semestre, en torno a 27 mil millones de dólares. Entonces tú dices, ¿dónde pongo mis esfuerzos adicionales? Pongo mis esfuerzos adicionales en ocupar esos 15 mil millones de dólares, en entregar 15 mil millones adicionales a la gente, que seguramente hay gente que por alguna razón no lo ha recibido o sí lo necesita, o pongo esos 15 mil millones a trabajar en infraestructura, en mejorar la educación, en mejorar la salud, en pensar en el Chile del futuro, en dejar seguridad. O sea, siempre hay uso alternativo para las platas, como tú bien sabes, ¿no es cierto? Y estos son, estamos hablando de platas muy grandes, 15 mil millones de dólares es todo lo que había en los fondos soberanos, vamos, ahora de quedar menos. 9,000 millones de dólares, por ejemplo, es lo que fue el paquete completo de ayuda que se dio para la crisis de financiera del 2009. Fue lo que fue tan controvertido ahí con Andrés Velasco, ¿no es cierto?, que se peleaba con Vidal, y él decía a Andrés Velasco, mira, voy a dar un paquete de ayuda enorme, 9,000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de por un periodo chico, cuando ya se van a dar durante este año 27,000 millones, el año pasado otros 30,000 millones, cuando digo, para ser claro, la cifra 27,000 millones incluye también el tercer retiro, que son 17,000, ¿ya? O sea, no es solamente, es la cantidad de plata que ha entrado, digamos, para en ayuda a la gente, como para suplir su situación de corto plazo. Entonces, de nuevo, ahí, si me preguntas a mí, yo creo que no es el mejor uso que se podría dar a esos recursos. Tenemos una población chilena que está entre las más altas de vacunación. Debiéramos suponer que de aquí a poco tiempo más, 2-3 meses, debiéramos estar siendo capaces de abrir completamente nuestra economía y pensando, por lo tanto, en cómo reactivarla. Porque al final, y cuando digo cómo reactivarla, es cómo generar empleo, cómo hacer que la gente vuelva a hacer que digamos, esta economía crezca. Porque fíjate que, para darles una cifra, otra cifra más, hay tantas cifras sobre la mesa, pero a fines del 2018, el gasto público en Chile era de cerca de 60,000 millones de dólares. Ese era el presupuesto de la Nación 2018, que fue 59,700 millones de dólares. El 2021, ahora, va a ser de 87,800, sin considerar estas ayudas adicionales que estamos pensando ahora esta semana. 87,800. O sea, en el fondo estamos hablando de un alza de 27,000 millones de dólares. Entonces tú me dices, ¿puedo financiarlo? Sí, puedo financiarlo por una vez. ¿Puedo financiarlo en forma permanente? Bueno, solamente en la medida que haga que todos los chinos trabajemos para generar esa plata. Ahora, la gente dice, no, pero es que ¿por qué lo tiene que pagar la gente? No, si alguien siempre lo tiene que pagar. Uno es que la generemos. Ahora, si esa plata se queda en los bolsillos de quienes la generaron o se va al Estado para que la redistribuya, esa es otra discusión. Y ahí podremos tener la discusión, ¿no es cierto? Si tú dices, mira, voy a subir más impuestos, voy a sacar esa plata que se generó, la voy a trasladar al Estado y del Estado se la voy a trasladar de nuevo a los chilenos que yo creo que la merecen o tienen que o debieran tenerla o de la forma que debieran tenerla. Pero lo que uno no puede negar es que hay que producirla. Esa plata tiene que producirse. Entonces, cuando tú me dices, ¿hacia dónde debieran estar realmente enfocados? Dado todas las ayudas que hemos dado ahora, yo creo que todos nuestros esfuerzos hoy día deben estar enfocados en decir, bueno, ¿cómo le encontramos empleo a ese millón de chilenos que perdió el empleo y todavía no lo tiene? ¿Cómo hacemos que nuestra economía, que pasó a tener ahora 27 mil millones más de gastos, bueno, si retiramos eso, si ya no vamos a tener lo de las AFP, si ya no vamos a tener los IFE, si no tenemos los bonos de clase media del 2022, del 2023, bueno, ¿de qué va a vivir esa gente si era tan necesario que en este año y el anterior tuviese esos recursos? Y esos recursos fueron tan cuantiosos y los vamos a retirar en los años que siguen, porque eso me decía un poco la consuela, no sé si fuese transitorio. Bueno, entonces, ¿de qué vive la gente? Bueno, tiene que vivir de volver a trabajar, de volver a encontrar un empleo, de volver a hacer crecer la economía, y eso como que no está en la discusión sobre la mesa, y a mí me preocupa de sobremanera. Entonces, de nuevo, se puede, sí se puede. Es lo mejor que hacer. Yo, en mi opinión, digamos, es irresponsable, no está mirando el futuro, le estamos cargando la mano con este tipo de decisiones a las generaciones futuras de chilenos, no estamos mirando el ombligo. Yo creo que hay varios elementos como para decir, es relativamente irresponsable pensar en hacer esto, dado todo lo que se ha hecho, dado lo que se nos viene por delante, dado el tamaño de país que somos y las capacidades que tenemos.
José Ramón, ¿cuál puede ser el impacto en, lo mencionaste muy al pasar, me parece, el impacto en la inflación que esta cantidad de plata entre la cancha, y qué efectos puede tener justamente para las personas más pobres, que sabemos que les afecta más la inflación porque se dedican más parte de su ingreso al consumo?
Mira, el efecto de verdad para las personas pobres, Matías, viene por el lado de un país que no sea capaz, ¿no es cierto?, de retornar a tener un Estado que se financie de una forma razonable, que no viva mucho más allá de sus medios. Lo que hemos visto en décadas anteriores y lo que vemos hoy día en nuestros vecinos latinoamericanos es que aquellos Estados que gastan más allá de lo que pueden recaudar, entonces son Estados que al final empobrecen a su población, porque generan crisis financiera, porque el resto del mundo no los ve como confiables y no les presta plata, y las tasas de interés son súper altas. Entonces, cuando una persona se...
Sí. José Ramón, pero es que empieza a aparecer otro punto en la discusión, lo planteaba de hecho el fin de semana el economista Daniel Matamala, que sostenía que estos eran puros cuentos, era el cuco. Que es, habíamos dicho que con la reforma tributaria de los 90 se iba a acabar la inversión en Chile, después dijimos que con la reforma laboral no iba a haber más empleo, que con el primer royalty se acababa la minería, que con el primer retiro se caía el mundo, etcétera, etcétera. Entonces daría la impresión que estos escenarios un poquito dantescos resultan al final del día poco creíbles, parece un poco el cuento del lobo, y probablemente lo que falta agregar ahí es que estas cosas no ocurren en un minuto. No tenemos el contrafactual de qué es lo que hubiera pasado si no se hubieran hecho esas cosas, pero también tenemos que entender que los países, los desgastes y los deterioros se producen en muchos años y por lo tanto los efectos no se notan.
Los países se notan a la larga, los países, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que no se notan en el día a día. Por eso, si alguien me dice que el segundo retiro han sido y el tercer retiro han sido beneficiosos para la economía, como hay gente que te lo dice, uno dice, a ver, paremos un minuto, veamos, ¿o no?
Que si seguimos con la analogía de las velocidades, claramente tenemos hoy día un Chile de dos velocidades, como ha habido, hay países de dos velocidades. Tenemos un Chile de corto plazo, que obviamente cuando se abre esta economía y con esta cantidad de recursos que se ha, no sé, todo desplegado para la gente, para las pymes, etcétera, va a tener una economía que va a tener mucha demanda, donde la gente va a querer comprar aquellos bienes durables que no compró, va a querer, ¿no es cierto?, hacer remodelaciones en sus casas, va a querer salir al restaurante de nuevo, va a tener una economía bastante activa. De hecho, las proyecciones del Banco Central son que la economía va a crecer 6%, yo creo que puede crecer incluso hasta 7%, incluso 8%, si es que se abre relativamente rápido. O sea, tiene esa economía que va a ese ritmo muy acelerado producto de esta cantidad de recursos que le hemos inyectado a la economía. El tema es que no tenemos la capacidad de inyectar esos recursos y de generar esos recursos en el tiempo, obviamente una economía que va a ir decayendo. Entonces, claro, no se trata de decir, mire, nos vamos a ir, de como tú dices bien, Nicolás, no se trata de que nos vamos a ir, mire, de Chile vamos a pasar a Venezuela en un año, pero sí los países se van rezagando, se van empobreciendo, van generando menos alternativas y se van generando brechas muy grandes, digamos, entre países y países. Y son las brechas que Chile fue acortando durante 30 años y que hoy día, no sé, si seguimos en este ritmo, probablemente de irresponsabilidad respecto de la mirada fiscal, eso es lo que quiero decir cuando probablemente vamos a volver, no sé, a situaciones que vimos nosotros en los 60 y que vimos al principio de los 70, en los cuales teníamos un Estado que era la fuente principal de inestabilidad para el país, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y que, digamos, si uno quiere alguna comparación o algo que dice, bueno, pero ¿contra qué estás midiendo? Bueno, es que miremos, digamos, a nuestro alrededor y miremos a Argentina y miremos que no es necesariamente Venezuela, no sé, pero miremos a Argentina, miremos a Brasil, que tiene 80% de deuda sobre PIB, miremos a Perú, miremos a todos los países que no tienen la capacidad de hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy día porque nunca lograron ser suficientemente responsables desde el punto de vista fiscal, nunca tuvieron, ¿no es cierto?, hicieron la pelea contra los Vidal y por lo tanto se terminaron gastando siempre todas las platas y nunca tuvieron las reservas, y como nunca tuvieron las reservas no pueden, no sé, tú dar cuenta a su...
Sí, pero en ese sentido, ya que tú citas ese ejemplo, Vidal dijo en su minuto que prefería ganar con déficit a perder con superávit. Y perdió con superávit, entonces la lección está ahí, o sea, finalmente es un poco popular
Chile. Si el punto, el tema es ese, perdió Vidal, pero el tema de lo que tenés que preguntarte es si perdió Chile, si perdieron los chilenos.
No, ganó Chile, de aquí atento.
Entonces el tema es si es que al final, digamos, ¿cuál es la competencia que estamos jugando? ¿Cuál es el partido que estamos jugando? El partido es el partido, ¿no es cierto?, de los Vidal de este mundo que quieren ganar, aunque sea a costa de que pierda Chile, o el partido que estamos jugando es decir, oye, tengamos una unidad como sociedad, tengamos propósito, tengamos una mirada de largo plazo de tal manera que nosotros nos beneficiemos hoy día, pero también nuestros hijos, nuestros nietos.
Si hacemos una encuesta nos va a ir pésimo, José Ramón, ¿eh? ¿Mm? Si hacemos una encuesta, si plebiscitamos esa pregunta, nos va a ir pésimo
los
dos.
No, pero es que mira, es que lo que pasa es que no es que uno quiera ganar esa pregunta, es simplemente que tú tienes que ponerle la discusión. Sí, Nicolás, yo soy convencido que las sociedades, y tú lo dijiste ahí en la introducción, las sociedades de repente, no sé, son como una ola grande que invade, digamos, de lo que se quiere hacer. De hecho, no sé, si tú vas a después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Gran Depresión, también hubo olas políticas en el mundo y en Chile que son muy difíciles de rebatir. Y hoy día la demanda de la sociedad es como por un Estado benefactor, una socialdemocracia, un Estado como de Finlandia, Noruega, del norte de Europa. Y la oferta política va para allá también. Son, ¿no es cierto?, un Estado, digamos, benefactor. Es muy difícil contrarrestar esto, lo que no implica que lo podamos hablar y que podamos ver cuáles son, ¿no es cierto?, los riesgos día a día. Y tampoco es que no se pueda lograr, sino lo que pasa es que son tres elementos. Tiene que estar la demanda, tiene que estar la oferta política y tiene que estar un plan razonable de cómo financiar ese Estado que tú estás prometiendo. Y eso es lo que en Chile hoy día no está en la discusión. O sea, en Chile hoy día está que la gente dice, sí, quiero los retiros, sí, quiero más plata ahora, sí, quiero que el Estado, quiero no más AFP, quiero no más TAC, José, quiero, ¿no es cierto?, que el Estado me resuelva muchos problemas, y la oferta política de políticos de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, que dice, sí, mire, yo le voy a dar lo que usted quiere, pero el plan financiero de cómo eso se da no está.
José Ramón, pero en la propuesta de Chile Vamos y en la propuesta de la oposición de mínimos comunes está, y es súper simple, es fondo soberano, yo entiendo que no queda nada, o queda muy poco, fondo soberano, mayor precio del cobre y mayor recaudación fiscal.
Quedan 22 mil. Esa es la propuesta. De partida hay una diferencia de cifras muy grande, ¿no es cierto? Porque por el tema de para el corto plazo, y lo partimos diciendo, para el corto plazo las platas están, tú puedes endeudarte más. El tema es si es que es el mejor uso de esas platas o no. Métele chala al auto y corre el riesgo de chocar, o, digamos, llega a 5 minutos más tarde. Entonces, saquemos eso. Tú me dices, oye, ¿por qué no quieres dar si las platas están? Bueno, si las platas están, si el tema es si las queremos meter, ¿no es cierto?, y andar a 200 kilómetros por hora o no. El tema es para adelante. ¿Qué hacemos para adelante? ¿Qué hacemos el 2022, Nicolás? ¿Qué hacemos el 2023? ¿Qué hacemos el 2024?
Parece que la política ya resolvió esa discusión, José Ramón.
José Ramón, pero
no está resuelta, porque el aumento de impuestos que se propone hasta ahora, ¿no es cierto?, entre las exenciones, entre los aumentos del royalty, de los super ricos, etcétera, solo recaudan un porcentaje del todo el gasto adicional que se ha hecho, no permiten mantener los niveles de gasto que hoy día tiene el Estado chileno, y por lo tanto requieren seguir endeudándose, y el endeudamiento tiene límite, no está resuelto,
¿no? José Ramón, Nicolás, tú dices que no quedan, y según me explicó anoche, me tocó entrevistar al senador Montes, quedan 22 mil millones en el fondo soberano, no. Y se van a gastar 15, bueno, o sea, estoy recitando la fuente, tú puedes decirlo a él.
Que está sumando, para que se entienda, está sumando lo que es para reserva de pensiones de los fondos soberanos, los fondos soberanos son dos. Sí, uno que es un fondo de reserva
de pensiones. La estabilización económica y social.
Y el otro es la estabilización, ¿ya? Entonces, ahí si suman los dos, te das así.
22 mil millones.
Hay uno que está con 10 mil, que es el de reserva de pensiones, y otro que está con 8.500, pero los cálculos del gobierno, de acuerdo al IFE que hay hoy y a los gastos que hay hoy, es que a fin de año el de reserva de pensiones quedaría en 7.000 y el Fondo de Estabilización Económico y Social quedaría en 6.800 millones de dólares.
Ahí está. Eso con lo que se gasta hoy. Fungible, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una capacidad de endeudamiento y tu capacidad de endeudamiento la puedes ocupar de dos formas, o gastándote los fondos soberanos o endeudándote, ¿no es cierto? Porque al final el que te presta dice, pero este señor tiene plata en caja, así también me puede pagar con eso.
Ahora,
pero
José Ramón, la
son
pregunta,
dos bolsillos de lo mismo, digamos.
Sí, ¿qué le vas a heredar a futuro? ¿Qué vas a hacer con Chile al futuro? ¿Te puedes endeudar? ¿En qué te va a gastar la plata futuro? Pero mucha gente que nos escucha dice, ¿y el presente? Y esto también atiende al presente de gente que siente o que no le ha llegado ayuda, o que lean, o que hay una cifra general, pero que ellos dicen, bueno, a mí no me ha tocado, o no he podido, o estoy bajo la línea ahora de flotación con toda mi familia. Y la pregunta razonable hacerse, y me gustaría que tú la respondieras, ¿para qué? O sea, si no es para momentos como este, es donde tienes que ir o recurrir a tus ahorros.
¿Qué respuesta por eso?
Sí, está bien, y por eso te mencioné, ¿no es cierto?, que el año pasado, en total, si tú sumas el primer retiro, el segundo retiro y todas las ayudas que dio el Estado, fueron 30 mil millones de dólares lo que se inyectó a las familias chilenas, digamos, para ir en ayuda de eso. Y durante el primer semestre de este año, entre tercer retiro, el IFE y todos los otros ayudas de corto plazo, estamos hablando de 27 mil millones de dólares lo que se está inyectando. Entonces, no es que no haya habido una respuesta. De hecho, la respuesta del Estado chileno, sin considerar los retiros, es una de las más grandes de todos los países emergentes y rankea, digamos, alto también entre los países desarrollados. Como, digamos, a fines de abril, con todo lo que se ha entregado hasta fines de abril, estamos como el número 11 del mundo en el tema. Entonces, no es esa dicotomía que tú me planteas, ¿no es cierto? Decir, oye, pucha, necesito ahora y no para mañana. Porque sí se ha entregado una cantidad importante. Estamos hablando de los recursos adicionales y cuánto, y hasta dónde da. Ya vamos a 120, 130 kilómetros por hora. ¿Cuál es el riesgo de meterle chala y ponernos a 200? Y el riesgo de que tengamos una colisión. No el futuro que tú dices, oye, el futuro de 2050, no. Estamos hablando de 2023, 2024, 2025. A la vuelta de la esquina, en 10 kilómetros más. En la curva que nos toca, digamos, en 10 kilómetros más, que esa curva puede ser, no sé, un alza de las tasas de interés mundiales, puede ser una pequeña crisis afuera, que suban un poco las tasas, que haya una mala onda contra los mercados emergentes, que es el precio del cobre. Esa curva, Matías, de acuerdo a la historia, está a 10 kilómetros, está ahí, está a 5 minutos. No es así ese futuro como que dice, mira, el futuro, estamos todos muertos, como decía Keynes, no. Estamos hablando de 3, 4, 5.
Y esa alza, del cobre que está en la discusión si es superciclo o no, pero que vienen alzas aparentemente buenas, ¿no sirven para paliar este gasto que se está haciendo?
Este gasto extraordinario.
En parte sirven para paliar, y en la historia nos han servido para destruir también, ¿no es cierto?, nuestra economía, porque en el fondo lo que hemos hecho es asumir que eso va a ser permanente, generamos gastos, después no tenemos cómo, ¿no es cierto?, recoger cañuelas respecto a los gastos adicionales, y nos hemos quedado con déficit gigantesco.
¿Tú tienes temor a que estos gastos que son excepcionales y así están planteados se conviertan en gastos permanentes?
Te lo pregunto de una forma distinta. En Chile hay elecciones presidenciales a fines de año, ¿no es cierto? Y va a haber un nuevo presidente el próximo año, y hay un nuevo parlamento elegido el próximo año. ¿Tú crees de verdad que el programa de gobierno de ese nuevo presidente y de ese nuevo parlamento va a ser retirar de la economía 20 puntos del PIB de gasto? ¿Tú crees que mire, yo les planteo a los ciudadanos, ¿no es cierto?, que mi programa de gobierno es gastar 20 mil millones de dólares menos. Ese es mi programa de gobierno. Esos son los riesgos de esto.
José Ramón Valente, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Gracias, José Ramón, que estés bien.
Que estés muy bien.
Buenos días.
Gracias, José Ramón. Bye.